Hoy es el 30 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Segundo de Samuel 15:22 hasta el 16:23. Entonces David le dijo: está bien, pasa. Y pasó Itai, el de Gat, con todos los hombres y los niños que lo acompañaban. Toda la gente lloraba a gritos mientras iba desfilando. Luego David cruzó el torrente Cedrón por el camino que lleva al desierto y con él cruzó toda la gente. También estaba Sadoc con todos los levitas que llevaban el arca de la alianza de Dios. Colocaron el arca junto a Abiatar hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. El rey dijo a Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad, que si alcanzo el favor del Señor, él me permitirá volver a ver el arca y su morada. Pero si manifiesta que no le agrado, estaré dispuesto a que haga conmigo lo que quiera. Y el rey insistió al sacerdote Sadoc: mira, regresen en paz a la ciudad junto con sus dos hijos, con tu hijo Ahimaaz y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Y estén atentos, pues yo estaré esperando en los pasos del desierto hasta que me llegue alguna información de ustedes. Sadoc y Abiatar regresaron a Jerusalén con el arca de Dios y se quedaron allí. Cuando David subía la cuesta de los olivos, iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. La gente que lo acompañaba llevaba también la cabeza cubierta y subía llorando. Entonces informaron a David que Ahitofel formaba parte de la conspiración de Absalón y David suplicó: confunde, Señor, los consejos de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre, lugar donde se daba culto a Dios, le salió al encuentro Husai, el arquita, con la túnica rasgada y la cabeza llena de tierra. David le dijo: si te vienes conmigo, solo serás una carga para mí. Pero si le dices a Absalón: majestad, soy tu servidor, he sido servidor de tu padre y a partir de ahora seré tu servidor, me ayudarás a hacer fracasar los consejos de Ahitofel. Allí estarán contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, a los que podrás informar de todo lo que escuches en palacio. También estarán con ellos sus dos hijos, Ahimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar, a través de los cuales ustedes me harán llegar todo lo que escuchen. Husai, el amigo de David, llegó a la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Capítulo 16. Apenas David había cruzado la cima cuando le salió al encuentro Siba, el criado de Mefiboset, con un par de burros aparejados y cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 higos y un pellejo de vino. El rey le preguntó: ¿qué pretendes con eso? Y Siba respondió: los burros son para que suba la familia del rey, los panes y los frutos para que coman los muchachos, y el vino para que beban los que desfallezcan en el desierto. El rey le preguntó: ¿y dónde está el hijo de tu amo? Siba le respondió: se ha quedado en Jerusalén pensando que la casa de Israel le devolverá ahora el reino de su padre. El rey dijo a Siba: todo lo de Mefiboset ahora es tuyo. Y Siba le dijo: me postro a tus pies, que pueda seguir contando con el favor de mi señor el rey. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salió de allí un pariente de Saúl llamado Simeí, hijo de Gerá. Salía insultando y tirando piedra a David y a todos los servidores del rey, a pesar de que la gente y los guerreros iban a su lado. Simeí lo maldecía diciendo: Vete, vete, asesino despiadado. El Señor te ha castigado por todos los crímenes contra la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado, y ha entregado el reino en poder de tu hijo Absalón. Ahora te sobreviene la desgracia por ser un asesino. Abisai, el hijo de Zeruyá, dijo al rey, ¿por qué ese perro muerto ha de insultar a mi señor el rey? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey le contestó, esto no es asunto de ustedes, hijo de Zeruyá. Si me maldice porque Dios le ha ordenado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego David siguió diciendo a Abisai y a todos sus servidores, si mi propio hijo, salido de mis entrañas, atenta contra mi vida, ¿qué no podrá hacer un benjaminita? Déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. Tal vez el Señor tenga en cuenta mi aflicción y recompense con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y sus hombres siguieron su camino, mientras que Simeí los seguía por la ladera del monte, maldiciendo, tirando piedras y levantando polvo. David y toda la gente que lo acompañaba llegaron agotados al Jordán y descansaron allí. Absalón entró en Jerusalén con todo el grupo de israelitas. También lo acompañaba Ahitofel. Cuando Husai, el arquita amigo de David, llegó ante Absalón, le dijo, ¡viva el rey, viva el rey! Absalón le replicó, ¿esta es la lealtad que profesa tu amigo? ¿Por qué no te has ido con tu amigo? Husai respondió a Absalón, no, yo solo estaré y viviré con aquel al que han elegido el Señor como este pueblo y todos los israelitas. Además, ¿a quién voy a servir yo, sino a su hijo? De la misma manera que serví a tu padre, te serviré a ti. Entonces Absalón dijo a Ahitofel, aconséjenme, ¿qué debemos hacer? Ahitofel dijo a Absalón, acuéstate con las concubinas que tu padre dejó al cuidado del palacio. Así se enterará todo Israel de que te has enfrentado a tu padre y reforzarás los ánimos de todos tus partidarios. Inmediatamente le pusieron a Absalón una tienda en la terraza y él se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Los consejos que daba Ahitofel en aquella época se valoraban como oráculos divinos. Y eso valía para todos los consejos que dio tanto a David como a Absalón. Juan 18, 25 al 19, 22. Mientras Simón Pedro seguía allí de pie calentándose, alguien le preguntó, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo, no, no lo soy. Pero uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, le replicó, ¿cómo que no? Yo mismo te vi en el huerto con él. Pedro volvió a negarlo, y en aquel momento cantó un gallo. Condujeron a Jesús de casa de Caifás al palacio del gobernador. Era muy de mañana. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer una impureza legal que les habría impedido participar en la cena de Pascua. Por eso tuvo que salir Pilato para preguntarle, ¿de qué acusa a este hombre? Ellos le contestaron, si no fuese un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato le dijo, muy bien, llévenselo y júzguenlo según la ley de ustedes. Los judíos replicaron, nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Y es que tenía que cumplirse lo que Jesús había anunciado sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Entonces Pilato volvió a entrar en su palacio, mandó traer a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Contestó Jesús, ¿me hace esa pregunta por tu cuenta o te la han sugerido otros? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores habrían luchado para librarme de los judíos, pero no, mi reino no es de este mundo. Pilato insistió, ¿entonces eres rey? Jesús le respondió, soy rey como tú dices, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací y para eso vine al mundo. Todo el que ama la verdad escucha mi voz. Pilato repuso, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, Pilato salió de nuevo y dijo a los judíos, yo no encuentro delito alguno en este hombre, pero como ustedes tienen la costumbre de que durante la fiesta de la Pascua les ponga en libertad a un preso, ¿quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Ellos entonces se pusieron de nuevo a gritar, no, a ese no, deja en libertad a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Capítulo 19. Así pues, Pilato se hizo cargo del asunto y mandó que azotaran a Jesús. Los soldados trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza. Le echaron también sobre los hombros un manto de púrpura y acercándose a él decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Salió de nuevo Pilato y le dijo, miren, se lo voy a presentar a ustedes para dejar claro que no encuentro delito alguno en él. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato le dijo, este es el hombre. Al ver a Jesús, los jefes de los sacerdotes y sus esbirros comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Pilato insistió, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro delito alguno en él. Los judíos replicaron, nosotros tenemos una ley y según ella debe morir porque ha querido hacerse pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato sintió aún más temor. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Jesús ni siquiera le contestó. Pilato le dijo, ¿cómo? ¿Te niega a contestarme? ¿Es que no sabes que tengo autoridad tanto para dejarte en libertad como para hacerte crucificar? Jesús le respondió, no tendría autoridad alguna sobre mí si Dios no te la hubiera concedido. Por eso, el que me ha entregado a ti es mucho más culpable que tú. Desde ese momento, Pilato intentaba por todos los medios poner a Jesús en libertad. Pero los judíos le gritaban, si lo pone en libertad, no eres amigo del emperador. El que pretende ser rey se enfrenta al emperador. Al oír esto, Pilato mandó sacar fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido con el nombre de Enlosado, que en la lengua de los judíos se llama Gábata. Era el día de preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Pero ellos comenzaron a gritar, quítalo de en medio, crucifícalo. Pilato insistió, ¿cómo voy a crucificar a su rey? Pero los jefes de los sacerdotes replicaron, nuestro único rey es el emperador romano. Así que al fin Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron pues a Jesús, que cargando con su propia cruz, se encaminó hacia el llamado lugar de la calavera, que en la lengua de los judíos se conoce como Gólgota. Allí lo crucificaron y con él crucificaron también a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. La inscripción fue leída por muchos judíos, porque el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad. Además, el texto estaba escrito en hebreo, latín y griego. Así que los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron, «No pongas el rey de los judíos, sino este hombre dijo, yo soy el rey de los judíos». Pero Pilato les contestó, «Que quede escrito lo que yo mandé escribir». Salmo 119, del versículo 113 hasta 128. Odio a los hipócritas y amo en cambio tu ley. Tú eres mi refugio y mi escudo. En tu palabra pongo mi esperanza. Aléjense de mí, malvados, que yo guardaré los mandatos de mi Dios. Protégeme según tu promesa y viviré. No defraudes mi esperanza. Socórreme y estaré a salvo. Me entregaré siempre a tus normas. Desprecias a quien se aparte de tus normas porque es mentira su astucia. Rechaza como escoria a los malvados del país y por eso yo amo tus mandatos. Mi ser se estremece ante ti, por tus decretos te venero. He seguido la justicia y el derecho, no me entregues a mis opresores. Favorece a tu siervo, que los soberbios no me humillen. Se nublan mis ojos esperando tu auxilio, tu promesa de justicia. Trata tu siervo de acuerdo con tu amor y enséñame tus normas. Yo soy tu siervo, instrúyeme para que pueda conocer tus mandatos. Señor, ya es tiempo de actuar. Tu ley ha sido violada, por eso amo tus mandamientos y al oro más puro lo prefiero. Por eso encuentro justos todos tus preceptos y aborrezco los senderos falsos. Proverbios 16, versículos 10 y 11. El rey habla de parte de Dios, su boca no yerra en el juicio. Balanza y platillos exactos son del Señor, todas las pesas son obra suya. Como hemos comentado, todo el juicio de Jesús fue injusto. Y Jesús ante Pilato, ya sabemos de este pasaje y de otro evangelio que Pilato estaba nervioso de todo esto, porque hasta en su corazón yo creo personalmente que él sabía que algo andaba mal. Entonces él está más o menos debatiendo con los judíos, diciendo que él no ha cometido nada mal y ellos dicen que no es, si no fuera criminal, no lo habrían entregado a Pilato. Y es interesante porque las profecías hablan de cómo Jesús iba a ser traspasado. Y los judíos, en sus días, cuando tenía autoridad para matar a los culpables, ellos lo hicieron apedreándolos. No tenían derecho o no tenían la costumbre de crucifixión. Por eso, para cumplir la profecía, Jesús fue entregado a los romanos. Y los judíos, yo pienso en ellos, que hasta que están dando a Jesucristo unos cachetazos así. Oh, ¿cómo sería esto? Y Pilato, para molestarlos más, pone el letrero en la cruz, el rey de los judíos. Pero Pilato era político, y hemos comentado en otras lecturas y en los estudios de Lucas y Juan, que como político, él tenía, su cosa principal fue mantener la paz. Y Israel, Judá, Galilea tenían fama de tener rebeldes y revueltas y siempre era como un problema para Roma. Entonces Pilato estaba en esta parte del mundo representando al Imperio Romano y si él quería subir a un puesto más importante en el imperio, le tocaba mantener la paz en Jerusalén. Entonces, en vez de hacer lo correcto y dejar a Jesucristo en libertad, él cedió a los judíos para matarlo. Ahora, fue su error, pero a la misma vez fue el plan de Dios, la muerte de Jesucristo. Y mañana vamos a seguir en esa lectura. Padre Dios, te damos gracias. Reconocemos que aún con los errores humanos, tu plan siempre sigue adelante. Los seres humanos podemos causar problemas, podemos lastimar a otros, pero no podemos detener tus planes. Gracias, Señor, que tus planes siempre siguen adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, correo electrónico de nosotros, davespanol@gmail.com. Canal de YouTube, DAV Español. Siempre un placer estar con ustedes. Por muchos años yo he podido participar en esta comunidad y me da mucho gusto poder hacerlo. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia, saludo desde Los Ángeles, California. Pequeño comentario y quiero ser rapidita en esto de la historia de David con respecto al pecado que cometió ante el Señor, que realmente el mal entró en su corazón y lo llevó a cabo con la muerte de Urías y poseer a la viuda de Urías, que fue desagradable al Señor. A mí este año lo que me llama fue la reacción cuando Natán le cuenta esta historia, esta parábola, y cómo él reacciona inmediatamente, que al leerlo en otros años anteriores, a mí, y sí cae bajo eso, con lo que Romanos 8 nos dice, de que seremos juzgados como juzguemos a otros. Pero este año, a través de las lecturas de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, algo que me ha llamado la atención bastante son las cualidades de David. Hay una muy grande que todas las conocemos, que lo describe a él como David conforme al corazón de Jehová. David ha sido un ejemplo, gran ejemplo de cómo alabar, adorar al Señor, de obediencia, de fidelidad. Hay muchas cualidades que se describen de David en estos dos libros, en el primer y segunda de Samuel. Y creo que una de ellas es la que describe esa respuesta, que si la leemos rápido, sin el trasfondo de sus cualidades que están en estos libros, decimos, wow, que pronto para condenar el hombre, pero realmente la reacción de él es una de las características de David. Él era un hombre que practicaba justicia y por eso fue que él respondió rápido e inmediatamente que ese hombre a quien Natán le había descrito tenía que morir, porque esas cualidades de él de justicia también la encontramos, eran dos, pero ahorita solo me recordé de la del capítulo 30, cuando estos hombres se quedaron atrás cuando iban a la batalla contra los amalecitas. Se quedaron unos atrás, 600, porque ya no podían, y solo se fue con 200 David a continuar la batalla, y cuando ganaron y traían el botín, los que fueron y completaron la pelea no querían compartir con los que quedaron atrás, pero David les dijo que no, que eso no se podía hacer y que todos iban a recibir lo mismo. David era un hombre que practicaba la justicia. Estos hombres se quedaron atrás, pero fueron partes de esa batalla. Simple y sencillamente ya no pudieron más, pero no por eso David permitió que se les quitara el haber contribuido a aquella batalla que por último la ganaron y por lo cual tomaron parte del botín. Por eso es que esta respuesta de David acá con lo de Natán y con Betsabé y Urías, cuando Natán le relaciona esta parábola y luego le revela que es él ese hombre, él reacciona así claramente y rápido, tiene que morir porque lo que hizo no estaba bien, pero nunca se imaginó que era de él de quien se hablaba. David fue una tremenda lección, creo, para él este evento en su vida. Pero como nos compartía nuestro pastor, en él vemos la diferencia, que se arrepiente de su pecado, lo reconoce y se arrepiente de su pecado delante del Señor, lo que marcó esa diferencia. Y el Señor lo siguió amando porque cuando Betsabé volvió a tener o tuvo a Salomón, dice, y el Señor lo amó a David de nuevo y envió mensajero otra vez a través de Natán, cambiándole el nombre a Salomón, a Gedeías, que significa amado del Señor. Aquí el Señor una vez más, vemos su misericordia para con David, a pesar de ese gran pecado, el haber tramado la muerte, el mal contra este hombre para llevar a cabo lo que él había puesto ya en su corazón. Vemos la misericordia de Dios sobre él una vez más. ¿Por qué? Por el corazón arrepentido de haber pecado contra el Señor. Mi pequeño pensamiento, familia, en esta preciosa lectura. Bendiciones. Una pequeña corrección, familia, el versículo citado de con el juicio con que juzguéis seréis juzgados es en Mateo 7, versículo 2.